tapas de los diarios y por ahora los comentarios del día apuntan a lo que pasó ayer en Nueva Jersey, donde la selección argentina perdió su tercera final consecutiva, la segunda vez contra el mismo rival, Chile. Y claro, la bomba que tiró Messi casi al mismo tiempo que terminaba de patearse los penales, renunció a la selección. Temas suficientes como para charlar con alguien que de fútbol y de rock sabe mucho, pero en este caso vamos a hablar de fútbol con Norberto el Ruso Berea. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo va?
¿Cómo te va? ¿Qué decís? ¿Cómo están?
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Bueno, un sinsabor más en la selección argentina, no sé si inesperado, ¿no? Porque el equipo fue durante el torneo de menor a mayor, pero parecía una linda ocasión para darnos una alegría deportiva al menos, ¿no?
Sí, yo de la misma manera que fue de menor a mayor el equipo, también podemos decir que Chile también hizo lo mismo. Hasta el punto que Chile arrancó perdiendo con nosotros.
Sí.
Creo que igualmente en esto, primero hay bronca y decepción. Una derrota provoca eso. En un país como el nuestro ya no es solo bronca y decepción. Entra la indignación, y entran los adjetivos calificativos casi desgarradores y desde una crueldad casi insólita. A esto hay que agregarle los hechos concretos y reales. Yo creo que ayer Chile no se animó a ganarle a Argentina si no lo hubiera ganado en los 90 minutos. Y digo no se animó porque era Argentina y porque Argentina tiene a Messi. Con todo lo que lleva a la gran discusión, Messi. ¿Y por qué digo lleva a la gran discusión? Porque estamos en este país y en donde va a ser condenado porque no pudo con la selección conseguir un título. Entonces, en ese lugar, nosotros perdemos de vista que somos un equipo muy competitivo y que tenemos instancias de finales porque tenemos a Messi en el equipo. Pero eso no va a servir de nada si no se consigue el logro. A la prueba me remito. Es la única vez que voy a personalizar en el comentario algo, pero hace dos años dije nos estamos comiendo a Messi, hoy tengo que decir nos comimos a Messi. Por el otro lado, las razones son muchas. Las primeras, por ejemplo, de armado, de plantel, de composición de futbolistas y de idea. O sea, Argentina terminó jugando una instancia final con cuatro volantes centrales.
Sí.
Uno como último hombre, mostrando a la vez por qué es el último hombre de un equipo como el Barcelona. Lo que hizo ayer Mascherano después en el final fue impresionante, de la misma manera que el mejor jugador de la final fue Otamendi, sin duda. Entonces esto te muestra algo. Tuvimos que defendernos mucho más de lo que pudimos haber atacado.
Sí, sí.
Dije cuatro centrales, porque después entró Kraneviter, un cambio que pocos entienden, pero si hubieran seguido la idea del entrenador, se dan cuenta que el entrenador ha elegido ya hace un rato largo acumular mucha gente en la mitad de la cancha que pueda pasarse bien la pelota. Hasta ahí podríamos aplaudir la idea.
Sí.
El tema es después cómo conseguimos agresividad. Y ahí empiezan a tallar otro montón de distancias. Mientras está Di María, más allá de que Di María sigue jugando para Deportivo Di María, ayer estaba al 40%.
Sí.
Le duró 10 minutos su propio club. Después lo que hizo fue ocupar la zona, tratar de correr, acompañar, ser parte de un 11 y no ser el 11. A ver, Vanega. Fue a patear el córner y ya se le notó en la cara que le molestaba algo. Nos fuimos enterando con el correr de los minutos que ya no estaba para traslado. Y mucho menos para pensar y elucubrar adelante. Te quedaste sin Augusto Fernández porque se te desgarró. Gaitán tampoco estaba bien porque si no, no se hubiese entendido por qué juega Di María y no Gaitán. Y menos por qué entra Lamela y no Gaitán. O sea que sabés que no estaba para jugar. No son excusas. Es la realidad que yo tengo que plantearme ante una alternativa del fútbol que nos tocó responder. Después está el acto heroico. Messi se diluye. ¿Por qué? No porque no sea héroe, sino porque tiene que agarrar la pelota a 70 metros del arco contrario.
Sí.
Porque cuando busca compañía, las compañías son para atrás, no para adelante. Cuando digo esto, ¿qué es? Hay que tocar para atrás, porque no se puede tocar para adelante porque nadie avanza. El 9 queda absolutamente aislado, te morís de inanición, y encima te pasa esto. La única que tiene el 9 ante un horror de Gary Medel, horror, ¿eh?
Sí.
Bueno, se le vinieron todos los fantasmas otra vez de la definición y de ser él el héroe o el villano. Y terminó volviendo a ser villano, un tipo que hizo 40 goles este año.
Sí, sí,
Sí. De todos los colores, de todos los calibres y de todas las formas.
Y que venía haciendo gol en, el, en la Copa América también, ¿no?
No, no, claro, pero acá estaba el definitivo, que sí, es el que buscamos todos. Sí. El del goleador. Le pasó cuando Toni Kroos se la bajó de cabeza en el Mundial también.
Sí, claro.
8 minutos del primer tiempo, ¿verdad? Entonces, me parece que hay algunas cosas que tenemos que empezar a tratar de resolver con nuestra cabeza para no caer solo en el marco de impotencia que te da una derrota, de bronca, ante una nueva derrota por instancia de penales, de tiros desde los 12 pasos, y por el otro lado, ante la alternativa de no hacer esta cosa casi maradoniana de prender fuego a todo el mundo, ¿no? Porque no quiero tener en cuenta ni perder de vista, perdón, quiero tener en cuenta y no perder de vista, así se dice, que antes de que empiece la Copa, más allá de micrófonos off o no, Maradona buscó de cómplice para tirar abajo de un tren a un argentino a Pelé.
Sí.
Y un par de días antes de la final dijo que no vuelvan.
Es verdad.
Sí. O sea, a ver, ayudémonos un poco a pensarlo mejor. Después que cada uno marque lo que quiera y que juegue en el marco de la impunidad lo que quiera jugar. Hay tipos que son intocables, que pueden decir cualquier cosa, que pueden venir a tu casa, abrirte la heladera y garcharte a tu mujer. Ese ya es un problema tuyo. Ahora, yo tengo que tratar de racionalizarlo esto, porque y porque pasa esto. El jugador del mundo dice hasta acá llegué, con 29.
Uh-huh. Y de alguna manera es entendible, ¿no?, que diga hasta acá llegué. Digo, por las cosas que pueden pasar por la cabeza de Messi.
Mirá, cuando yo vi que erró el penal, que le apuntó al Empire State, más o menos.
Sí.
Porque ese es otro de los temas. Está en el marco de intranquilidad en el que te movés, porque sabés que la condena a la que vas a estar sometido es terrible, que el tipo dejó de ser Messi pateando el penal.
Sí.
Dejó de ser Messi. Entonces, cuando se estira la camiseta, ¿ustedes recuerdan los pantalones de Palermo?
Sí. Sí.
Pero había errado 3 y era Palermo.
Claro.
La diferencia entre Palermo y Messi, ¿no? No hay que explicarla.
No.
Muy bien. Cuando se estiró la camiseta, yo ayer estábamos en el cumpleaños de una amiga, yo no podía creer. ¿Por qué? Porque lo he visto en instancias decisivas, he visto que ha tomado resoluciones en momentos terribles de partidos, de una presión y de una tensión, y los definió increíblemente. Escuchaba a Riquelme esta misma semana cuando salió y dijo, entiendan que Messi tiene un instinto asesino, te mete 4, quiere el quinto.
Uh-huh.
Bueno, ese tipo lo vi, y cuando lo mostraron arrodillado, cuando erra Biglia,
sí.
No me predispuso ni me supuse que podía renunciar, pero dije, porque después es la cara de la derrota, ¿no? O sea,
sí.
Esto es otra de las grandes tristezas nuestras. Nosotros vivimos en esta idea de el tipo es un prócer o el tipo es un vendepatria, a todos los niveles. Entonces, en ese lugar con el deportista es mucho más fácil y se puede ser mucho más cruel. Con los políticos no, porque después terminamos tocándole el timbre a los ladrones o pidiéndole a los sindicalistas que nos acomoden. Entonces, en eso nos acomodamos de acuerdo a nuestra puta realidad. Pero con el deportista no, podemos tener la crueldad que no podemos tener con otros. Pero bueno, nada, lástima, otra vez se perdió una final, puede pasar, la tercera, puede pasar, sí, no puede pasar, es increíble, esto no se tolera más, no. En sociedades organizadas la cosa se vería como para ver qué cambio de timón, qué habría que hacer, qué discutir, qué hablar. En sociedades como la nuestra, futbolísticamente hablando, mirá lo que es la AFA, puede pasar cualquier cosa.
Sí, bueno, ese tema... También este es un tema por ahí que se te puede consultar, esta cuestión de la AFA, que ya directamente es algo puede ser esperable, ¿no?, por cómo viene siendo la AFA desde hace mucho, pero esta cosa de de la FIFA después de la jueza,
es que se terminó el poder mafioso en AFA, la cosa encolumnada.
Sí.
Acá había un tipo que era el dueño, que tenía un accionar terrible, durísimo, por eso digo mafioso,
sí,
con un poder inconmensurable, pero no solo acá, en estamentos
internacionales,
de los máximos como la FIFA, en ese lugar el tipo acomodaba todo a gusto y piacere. Te doy 3 ejemplos. ¿Vos crees que Quilmes hubiera estado 8 meses sin cobrar con Gromana?
No,
claro. No, hubieran estado 4. Patético, horrible, pero él acomodaba eso. Miren que yo fui un crítico, y lo soy, y lo seguiré siendo. Esto que nos pasa en el fútbol tiene que ver con Grondona y con los que Grondona eligió de socios para seguir siendo una banda de tramposos, sí, de sinvergüenzas y de ladrones. Se afanaban los jugadores. A ver, primer punto. No hubiera pasado. ¿Ustedes recuerdan cuál fue la última huelga en el fútbol argentino?
No, la década del 80.
No, 90.
90.
Uh-huh. 96, para ser más preciso. Uh-huh. Dos jugadores de Deportivo Español hacía 4 meses que no cobraban, 3 meses y pico.
Mirá, ¿cuántos eran?
Dos.
Dos.
Dos jugadores.
Sí. Muy loable, ¿eh?
Sí, claro. Sí, sí.
Cobrar, tendríamos que cobrar todos. Bueno, uh-huh, acá hacía 8 meses, hasta el arquero de Arsenal, diciendo después de un triunfo 4-1 sobre Quilmes, la verdad no puedo estar contento porque enfrento a colegas que hace 8 meses que no cobran.
Claro.
Uh-huh. Muy bien. No se paró. Entonces la connivencia con todo esto es muy grande, y los futbolistas todo esto lo van conociendo, lo van viviendo, saben con quiénes se manejan. Entonces, hoy Maradona, que está en el Pantino, cuando hace 5 meses lo criticaba y destrozaba todo el estamento de AFA, es vedor.
Sí.
De un esquema en donde un tipo como Segura y toda la otra caterva de dirigentes que vivieron arrodillados a don Julio, que no se animaron a plantarse frente a don Julio, que no se animaron ni a mirarlo, son los que están luchando poder. Y a eso agrega, ¿cree que dice que le voy a dejar la AFA a la contra? No, para eso tengo la horca que tengo, porque no es un delfín. Angelici es una horca.
Sí, sí.
Maneja gran parte del esquema de justicia. Entonces, vivimos bajo la cruel amenaza, y en el medio de eso se juega poder de una asociación de un fútbol que tiene al mejor futbolista del mundo. Y sí, que es factible de vender de ahora en más. Te quiero ver ahora cuando Argentina salga a jugar sin Messi. Sí. Pero no solo adentro de la cancha.
Sí, no, todo lo que mueve Messi alrededor en todo el mundo, ¿no?
Exactamente, un negocio que nosotros desde la AFA se lo dimos a terceros. Ahora, no estamos discutiendo deportividad, no estamos discutiendo cómo hacer mejor el fútbol federal, no estamos discutiendo cómo realmente armar el campeonato de 30 para que sea lo más entretenido posible, lo más competitivo posible. No estamos viendo que el fixture no lo maneje más la televisión, que el fixture se maneje como se tiene que manejar. En Inglaterra la televisión es el mayor poder del negocio, pero si el Manchester City y el Manchester United salen en el sorteo en la primera fecha, juegan en la primera fecha, muchachos.
Claro.
Entonces hay un marco de credibilidad completamente diferente. Acá nosotros mismos como toleramos que nuestro dirigente venga y diga, no, no me ponga a River Boca en la tercera fecha.
Sí.
Yo estoy armando un equipo nuevo, Boca está armado, al loco me matan, tengo que echar al entrenador, porque aparte nosotros también jugamos esta cosa de pongan, saquen. No nos hemos decidido qué queremos, y juegan con nosotros, y nosotros tenemos una respuesta fácil, pecho frío.
Sí, algo que ha explotado desde anoche hasta hoy, ¿no?, como algo recurrente, que un poco manifiesta también la impotencia del espectador argentino, ¿no?
No, el espectador argentino no es impotente, ¿eh? Es mentira. No, no, es muy potente. A tal punto que caló tan hondo el mensaje que el espectador está convencido. Yo estuve en un cumpleaños, mira, ayer estaba en uno, el sábado en otro, en un cumpleaños donde un nene de 18 años me decía, no, no, vería, disculpen, con el mayor respeto, no me importa nada, el fútbol es vivo. Muy bien, ¿cómo considerás la viveza?
Claro.
Nada, de vivo, hay que ganar. Entonces le dije, contame un poco, ¿vos crees que es de vivo lo que hizo el Cholo Simeone cuando tiró la segunda pelota? Obvio. No hay respuesta.
No,
claro.
¿Cómo seguís?
Claro,
18 años.
Es que se ha venido desvirtuando ese tema desde hace rato, ¿no?
Bueno, entonces, en esos lugares, te aparece Messi, que gambetea. Que no llora, que no pide, que no habla de los hijos, de la madre, ni nada. Gambetea, se la mete en un ángulo, y cuando no la mete en un ángulo, acá estamos todos nosotros, lo vivo. Que si no tenemos la sube, no tomamos un bondi.
Claro, sí.
Bueno, lo cierto es que se abre un panorama de incertidumbre total, ¿no? Para el
totalmente,
fútbol argentino
totalmente.
En general.
Y hay algo que es peor todavía, que no está tan expuesto, porque también, en esto hagámonos cargo, siendo parte de los medios, sabés que los medios van a jugar el juego de acuerdo a cómo le convenga al negocio. Uh-huh. Y los voceros de los medios, en este caso nosotros, haciendo de periodistas, aquellos que lo acepten, ¿no? Van a jugar ese juego de ser voceros de lo que le ordenen.
Uh-huh, sí.
Porque ahora van a entrar los dirigentes a jugar sus juegos de beneficio, porque también otra de las cosas que se discuten es cómo se reparte la torta. Primero es qué presentamos para conseguir la torta, ahí tienen un drama, y segundo es si algo que presentamos entusiasma, a quién se la vendemos, y cuando se la vendimos, cómo la repartimos.
Uh-huh, sí.
Y ahí entran las miserias más grandes del argentino en el fútbol.
Sí. Sí, ahora se viene como una especie de show del lobby, ¿no? Sobre la AFA y también sobre el futuro de la selección, digamos.
Van a creo que ayer hubo un par de sopapos que no nos vamos a acercar. ¿Vos sabés quién es el entrenador de Chile?
Sí.
Uh-huh, sí.
Sí, Pizzi.
El entrenador que renunció porque había perdido la Copa Argentina.
Uh-huh, sí.
Está bien, después reconozco, y al hincha de San Lorenzo que me esté escuchando, le voy a decir, ese mismo entrenador cuando salió campeón, se fue a la mierda, y le habían dicho que se quedase.
Sí, sí.
Ahora, pongámonos en el lugar de cualquier profesional, jugando el juego que se juega en la Argentina, donde te tenés que someter, no sé, al carucismo.
Sí, es muy difícil, ¿no?
Bien, entonces, a ver, planteémonos estas cosas porque, repito, nos comemos entre nosotros. Entonces,
sí.
Pizzi era el perdedor. Yo estuve en la cancha de Vélez, lo comenté con Manelo al lado mío, para Mitre. Lo que se vivió ese partido, ¿recuerdan que se iba a jugar sin gente?
Sí, sí, sí.
Bueno, la zona alrededor del Linier parecía una zona de guerra, era una cosa militarizada. Si llegaban, no llegaban. Los jugadores de San Lorenzo entraron por la parte en la tribuna de atrás, pasaron por la manga, le tiraban de todo, un delirio, en ese caos, un tipo como Pizzi se jugaba la de ser ganador o perdedor. ¿Escuchan esto?
Sí, una locura. Sí.
O sea, entonces basta. Ayer yo lo veía a Pizzi y digo, mamita querida, mirá vos, mirá qué respuesta, ¿no? Triste para mí, dolorosa, ¿verdad? Pero mirá qué respuesta. El perdedor acaba de ganar la Copa de Oro Centenario.
Uh-huh.
Entonces es esto, si el estilo, que no estilo, que se regalan, que no se regalan. Estamos todos los días hablando pelotudeces, pero de una cosa descomunal, y perdemos lo esencial. Y le dimos al nene de 18 que esto es de Vigo. Ahora claro, al pibe de 18 el padre le tendrá que explicar que el vivo en el barco es vivo. Y el hijo de puta es hijo de puta.
Uh-huh. Uh-huh. Sí. Sí. Una, trazar una línea bien clara, y esa línea que, bueno, no tan claramente se va a trazar en la AFA, porque...
No, porque después vos tenés que poner la camiseta con los colores de la bandera y tenés que salir a competir representando.
Mm-hmm.
Cosa que jamás pensamos tampoco.
Mm. Sí.
No. O sea, ¿vos te lo imaginás así, no? Diciéndole fucking nigger a LeBron James.
No.
No. Claro.
No, porque no sale de él.
Uh-huh.
Si no, Billy tirará muchas veces más al pro por día para tratar de ganarle.
Seguro.
Sí. Esto es el laburo.
Bueno, un laburo que tendrá que darse muy seriamente, porque, bueno, esa ilusión de seguir sumando estrellitas a la camiseta cada vez está más lejos, ¿no?
Y sobre todo
sin la seriedad que requiere un organismo como es la AFA.
Okay. Yo realmente te digo, hemos perdido todo eso, porque ya te vuelvo a repetir, los valores están hace muchísimo tiempo. Cuidado, que yo no ando vendiendo blancura, no soy ya no la que te toca el tigre, que te dice que eres la ropa blanca. ¿Estamos? Lo digo porque si no, viste, parece como no quiero someterme a otro tipo de... Hace mucho tiempo que en Argentina la deportividad tenemos rota. Entonces, también ese tipo de cosas hay que tener cuidado. Después se exacerban el falso patriotismo, las nacionalidades y, o el nacionalismo, perdón, bien entendido, pero se lo entre el futbolista, se lo entre el traidor y tantas otras cosas y tantas otras barbaridades que hablamos. Lo invoca a que no vuelva al país.
Sí. Bueno, un momento seguramente donde los dirigentes esta vez van a tener que dejar un poco sus ambiciones para pensar en serio, porque este barco se hunde.
No, es que no, es que ahí es donde vos tampoco ves figuras, no ves una figura que pueda decir, bueno, este tipo se sienta en la mesa chica con los 4 o 5 poderosos, sí, y conduce, les hace entender. No, porque aparte, ¿sabes qué pasa? Hay otro tema, el juego de la política es tan sucio en un país como este, tan sucio, que justamente la política está metida dentro del fútbol, pero no desde la política deportiva o desde la política de clubes. Está metida desde lo más rancio, ¿me entendés? Sí, lo oscuro de la política nacional. Está el sindicalismo, ¿verdad? Y está el poder político. Están jugando poder los dos.
Sí, más los medios, las empresas que tienen,
bueno, los medios son en eso. De un lado y del otro, de los poderes.
Sí, sí, además de NAFA, viste, es como que hay una suena, viste, esas para hacer una cuestión que tiene que ver con el fútbol, cuando una barra donde el cabecilla de la barra muere o lo meten en cana y aparecen las internas, viste, que
sí,
es medio parecido, digamos.
Bueno, con tipo de atrás, el barrabismo nos ha atravesado a todos los niveles. Nosotros nos discutimos, nos tratamos como barras. Hemos dejado de escucharnos, nos molemos a palos. Y si no, tenemos los voceros, que son los sicarios mediáticos, que te prenden fuego.
Sí, así es. Bueno, Russo, como siempre, un placer poder charlar y serenamente pensar en estas cosas, ¿no? Más allá del exitismo, de la nueva derrota, de poner esto como una cuestión de urgencia nacional y llevarlo a donde tiene que estar, ¿no? Un deporte donde no siempre se puede ganar, y mucho menos cuando se hacen mal las cosas.
Hace un año y medio que Argentina no tiene entrenador ni plan para menores.
Es verdad.
¿Sabés quién fue el último entrenador de menores?
No.
El hijo del dueño.
Claro. Ah, claro. Humbertito.
Sí. Es verdad.
Ok. Sí. Bueno, empiecen a juntar y a hilvanar quiénes eran los socios, cómo se manejó esto, en qué juego de poder se movieron, apoltronados en la comodidad que daba don Julio. Olvídate, nos comimos a Messi. Tristísimo.
Una pena.
Una lástima.
Bueno, Russo, como siempre, muchísimas gracias,
Lo mejor, buenas tardes.
Russo Berea charlando con nosotros, más que de la derrota en un torneo como fue anoche, Argentina-Chile.
Sí, sin esa cosa de dramatismo así del instante, sino pensando lo que es bastante profundo, digamos, sí. Que hay que pensarlo así,
que va más allá. Exactamente.
De lunes a viernes, de 13 a 16. Una estrategia fatal.